Marcos 4, versículos 21 al 25. Déjala brillar. Déjala brillar. Hay una cancioncita que de Escuela Dominical que es traducción, así que cada quien seguro la cantaba diferente, pero en inglés es This little light of mine, I'm gonna let it shine. Esta creo que en español yo la cantaba como, ¿por qué es chistoso? Se rió, Max se rió de mi risa, de mi cantada. Esta pequeña, así la cantaba, esta pequeña luz la dejaré brillar, esta pequeña luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Y así seguía. Quiero pedirles que alguien que apague las luces, las cuatro luces. Y escúchenme así en tinieblas. Apáguenlas con confianza, apáguenlas. Agarren a los niños. Eso. Bonito, ¿no? La verdad que la luz sirve para alumbrar en las tinieblas. Si no estuvieran estas luces, estaríamos completamente en oscuridad. Y el texto de hoy nos va a animar a dejar brillar esa luz. Si hubiera luz, si siempre hubiera luz y no hubiera oscuridad, no conoceríamos las bondades de la luz. Pero porque hay oscuridad, conocemos la luz, anhelamos la luz, queremos estar en luz. Lo primero que hacemos al entrar a casa es encender el foco, es queremos ver. Salimos en medio de la noche y estamos un poco a tientas, tenemos miedo y nos tropezamos, golpeamos al perro, no sabemos si aplastamos una araña con los pies. Necesitamos esa luz. Y la pregunta para ustedes hoy es, ¿estamos adentro o fuera? ¿Se acuerdan que estábamos hablando, todavía no, Abe, que estamos adentro? ¿Estamos dentro del círculo de Jesús o fuera del círculo de Jesús? Marcos ha venido hablando de los que están adentro y los que están afuera. ¿Estás con Él o estás cerca de Él? Porque puedes estar cerca de Jesús y no estar con Él. Acercándote mucho, pero realmente no estar ahí, bebiendo, alimentándote, creciendo. Y por último, ¿eres de Él o estás en contra de Él? Hoy sí, Abe. Y hoy vamos a ver dos cosas en este texto. Uno, la responsabilidad de brillar, versículos 21 al 23. Lo pueden anotar si no tienen a dónde, está ahí un espacio para que anoten en el boletín. Tenemos la responsabilidad de brillar o la locura de no brillar. Número dos, la bendición de brillar, versículos 24 al 25. O el peligro de no brillar. ¿Qué sucede cuando no brillamos? O más bien, como veremos, cuando no dejamos que Jesús brille. Hermano, ¿estás dejando que Jesús brille en tu vida? ¿O qué es lo que está brillando en tu vida? ¿Qué es lo que está saliendo de ti? ¿Está saliendo buenas obras solo para hacerte un nombre? ¿Está saliendo simplemente trabajo fuerte para tu jefe? ¿Está saliendo pecado? ¿Qué es lo que está saliendo de ti cuando la gente te ve a ti? Cuando la gente nos ve, ¿qué ve? ¿Ve a Cristo? ¿Estamos dejando a Cristo brillar? Porque cuando Abe apagó la luz, él no estaba dejando que esta luz brillara. Pero si se vio esta luz brillar, yo pensé que iba a estar apagado todo cuando pensé hacerlo. ¿Estás dejando que Cristo brille en tu vida? ¿O estás dejando que algo más sea evidente? Cuando la gente te ve, la gente puede decir, ese hombre sí es diferente, esa mujer es diferente, esa persona ama a Dios, esa persona se conduce como alguien que teme a Dios. Comencemos pues viendo el primer punto, la responsabilidad de brillar, versículo 21. Recuérdense que venimos de la parábola del sembrador, está todo conectado. El Señor está demostrando quiénes son de afuera, quiénes son de adentro. Viene de hablar de cuatro terrenos diferentes y pudimos evaluar quiénes somos nosotros tal vez y guardarnos de caer en mala tierra realmente. Y a continuación, versículo 21, dice, también Jesús les decía, estaba hablándoles en parábolas, la parábola anterior sirvió como una explicación para las parábolas, Y la parábola anterior, la parábola del sembrador, fue bastante extensa y no siempre sucede así que se provee la explicación. Y casi que cada elemento dentro de la parábola tenía una explicación de parte de Jesús. Generalmente las parábolas en hebreo, en la cultura hebrea, tenían un solo significado, era una ilustración corta, una ilustración larga. Vamos a ver acá dos parábolas en este texto realmente, más cortas, y no cada parte de la parábola tiene un significado. No se trata de alegorizar, de hallarle un sentido espiritual a cada cosa, sino generalmente reflejan una verdad, un principio, como va a ser el caso. La parábola del sembrador era especial y él dio el propósito de las parábolas. Y estaba hablándoles a través de parábolas, si se recuerdan, porque Israel estaba actuando en incredulidad, porque los líderes religiosos dijeron, vieron toda la evidencia y dijeron, esta es obra de Satanás y no de Dios. Entonces él les comenzó a hablar en parábolas para que no entendieran. Vimos esto que quería decir el domingo pasado. Comenzó a hablarles en parábolas y a sus discípulos, al círculo interno, aquellos que sí querían escuchar. Recuerdan capítulo 4, versículo 3, dice, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Les está diciendo, escuchen con la intención de obedecer. Había venido hablándoles antes para que escucharan, para que hicieran, pero ellos simplemente estaban en incredulidad. Y aquel círculo cercano de sus discípulos, más muchos otros más, ellos se acercaron al Señor y dijeron, explícanos. La multitud no dijo, o no se refleja que dijo, explícanos. Pero el círculo interno, aquel que estaba con él, aquel que era de él, aquel estaba queriendo saber qué quiere decir esta parábola. Ese grupo estaba mostrando que era del Señor. Ese círculo estaba mostrando que era esa tierra fértil, ese último tipo de tierra que vimos. Y continuaba hablándoles en parábola, versículo 21, también Jesús les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? Pero pensemos cómo funcionaban las casas. Hoy como que las lámparas, una candela, no son tan importantes. A menos que haya un apagón fuerte donde se congeló toda la ciudad que ya ha pasado acá antes y no hay luz. Y no hay luz por 3-4 días, una semana tal vez, y la comida se te comienza a arruinar. Entonces la sacas a la nieve de afuera para que se te congele ahí. Pero ahí es que necesitas una candela, necesitas una lámpara y necesitas tener baterías porque no ves absolutamente nada. Pero hoy es tan natural, solo aprietas un switch y tienes luz fácilmente. O en el peor de los casos, agarras tu celular, enciendes la lamparita y tienes luz muy fácilmente. Pero entonces no tenía esa facilidad. Necesitabas una vasija con aceite, fuego, y esa era la manera de alumbrar una casa. Ponías esa lámpara en un lugar visible, en un portalámpara, en el candelero, como dice ahí, que es lo que es, para alumbrar la casa. Y un poquito de luz iba a alumbrar toda la casa, una sala. De tal manera que era importante una lámpara. Hoy no tanto. Pero acaso dice, ¿se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija, es decir, para esconderla? Si tú traes una lámpara y la tapas, pues no hace sentido. Sobre todo en el contexto del Medio Oriente lejano, necesitabas eso para ver. Ya, papá, voy a ir a traer la lámpara. Y vienes y la pones debajo de la cama. No, la quieres poner en el candelero para que se vea. La Escritura nos habla, si vamos al Salmo 119, de la palabra como lámpara. Y es la palabra, el tema del que viene hablando desde el capítulo 4, cuando dice que el sembrador esparce la semilla, esparce el evangelio, esparce la palabra, y cae en buena tierra o cae en mala tierra. Salmo 119. La gente sabía y había escuchado que la palabra es lámpara. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. De nada sirve tener la Biblia, tener la palabra de Dios y tenerla escondida y no usarla, porque está supuesta a alumbrar nuestro camino, está supuesta a guiarnos por el cómo debemos conducirnos, está supuesta a guiar nuestros pies, a guiar nuestro caminar, a guiar nuestro camino. Y luego en Proverbios, Proverbios, un libro más adelante, Proverbios 6, capítulo 23. Miren de nuevo cómo se identifica la palabra de Dios como palabra, como lámpara. Porque el mandamiento es lámpara. Es decir, la palabra de Dios es lámpara. La enseñanza es luz. ¿No les ha pasado que cuando tal vez un texto que ustedes nunca habían entendido y finalmente lo entienden y como es como que se abren sus ojos espirituales y como dicen, wow, ahora entiendo, wow, no sabía? Mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Hay vida en la instrucción, hay vida en la palabra de Dios. Su palabra es verdad. Vamos a primera de Juan, perdón, a Juan, el Evangelio de Juan. Capítulo 1. Y esto es cierto y viene hablando de la palabra. Pero hay algo más a lo que apunta. Miren Juan 1, versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Jesús es en última instancia a quien nos apunta a esto. Dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerle debajo de una vasija o debajo de la cama? Jesús estaba proclamando las noticias, las buenas nuevas del reino, como vamos a ver en el siguiente versículo. Jesús había venido para dar a conocer, había venido para salvar lo que se había perdido. Por eso no quería enfocarse solo en los milagros, era parte de lo que había venido a hacer para atestiguar de que Él verdaderamente era el Mesías. Pero lo que Él había venido a decir eran las buenas nuevas, el Evangelio, es lo que quiere decir Evangelion, nuevas, buenas nuevas. Quería anunciar lo que había venido a hacer, estas buenas nuevas de salvación. No quería ocultarlo, no quería ponerlo debajo de una lámpara. No quería ocultar la lámpara debajo de una vasija o debajo de la cama. No. Quería ponerla en el candelero. Por eso cada vez que tenía oportunidad quería proclamar la verdad. Y estaba diciéndoles que escucharan. Estaba diciéndoles, ustedes necesitan escuchar esto. Ustedes necesitan saber que yo soy la luz del mundo, como diría más adelante. ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No, no se pone ahí. No, no nos debemos callar. Esta semana, por ejemplo, es una grandiosa oportunidad para nosotros como iglesia de proclamar las buenas nuevas. La verdad que todos los días debería ser. Pero digo porque mañana tenemos el café de Navidad de las mujeres, el próximo domingo tenemos el concierto de Navidad. Es una buena oportunidad para corporativamente como un cuerpo hacerlo, hacer que la luz de Cristo brille. Hermano, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la salvación que Dios te ha dado? ¿Tal vez la estás poniendo debajo de la cama? ¿Tal vez la tienes para ti solo dándote calor a ti? ¿Tal vez te está alumbrando solo a ti y no estás dejando que brille la luz de Jesús? Lo que Jesús va a querer decir acá es, ¡hey, déjala brillar! ¡Que brille! ¡Que esa lucecita brille! Nadie quiere escuchar fuegos artificiales, mucho menos los perros que se ponen a ladrar y se vuelven todos locos. Nadie quiere escuchar fuegos artificiales. Cuando tú escuchas fuegos artificiales, rápido sale, vienen los fuegos artificiales. Uno quiere ver las luces. Y de nada serviría, voy a reventar fuegos artificiales, pero en un búnker, pero en un almacén cerrado y que no quiero que nadie lo vea. Eso no hace sentido. Queremos que se vean, queremos que vean la explosión y las estrellitas que se arman y las diferentes figuras. No traemos una lámpara y la ponemos debajo de una vasija, la ponemos en el candelero. Queremos exhibirla, queremos que todo el mundo sepa las buenas nuevas de salvación. Tú has realizado, te has dado cuenta que tal vez tu compañero de trabajo, tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu primo, tu jefe, pueden morir el día de mañana sin conocer de esas buenas nuevas. Es una responsabilidad grande lo que tenemos. Es una responsabilidad grande que el Señor nos ha dado en nuestras manos. ¿Estamos dejando brillar la luz de Jesús? Estamos hablando a otros con nuestra vida y con nuestras palabras acerca de Jesús, acerca de la esperanza que tenemos en Él, acerca de lo que Él hizo por mí. ¿Qué es? Me dio vida, yo estaba muerto y ahora tengo vida. Él me ha salvado. Versículo 22. Dice a continuación, porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Yo sé que muchas veces esto se ha interpretado como que el Señor va a revelar todo lo que está secreto, todo lo secreto en nuestras vidas, y hay algo de cierto en esto. Y hay algo de cierto que Él va a revelar todo, un día va a ser todo revelado, nada va a ser oculto, nada le es oculto y un día Él va a exhibir todo. Si no hoy, un día cuando lleguemos al cielo va a ser claro lo que hicimos. Y aunque seamos salvos y aunque el Señor estemos con Él, vamos a ver, mira, esto lo hiciste y no lo hiciste con una buena actitud y esto tal y tal y mentiste acá y robaste acá, pero sí vamos a ser salvos. Pero un día va a ser evidente todo eso que ocultamos. No hay nada oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Realmente el propósito de esto, de este acertijo, podrías decir, de esta parábola, no es decir esto. Hoy en día preferimos ocultarnos. Hoy en día la gente no quiere revelar lo que siente. La gente no quiere que se sepa lo que hace. Y por eso es tan exitoso las redes sociales. Y por eso es tan exitoso, porque podemos pasar anónimos, puedes crear perfiles anónimos y te dedicas a husmear, a chismear, y nadie se da cuenta de lo que estás haciendo, de los videos que estás viendo. Por eso es tan popular, porque nadie quiere que sepan lo que realmente es. Nadie quiere que sepan nuestros secretos más oscuros. La gente quiere poner una barrera y no queremos revelar más. Preferimos estar en lo secreto. Preferimos estar aislados. No hay nada oculto si no es para que sea manifestado. Esto no se refiere necesariamente a esto, sino se refiere al misterio del que Jesús venía hablando. Jesús, las buenas nuevas de salvación, el evangelio que él había venido a proclamar, no eran para que permanecieran ocultas. No eran. El tiempo había venido, él estaba revelándolo. Vamos a ver en Efesios que él había hablado de un misterio, y lo vimos esto cuando lo estudiamos. Pero miren Marcos capítulo 4, un poquito antes de donde estábamos. Marcos 4, versículo 11. Marcos 4, 11. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios. ¿A quiénes? A los discípulos y todos aquellos que habían estado queriendo escuchar. A ustedes les ha sido dado el secreto o el misterio del reino de Dios. Esto no es oculto, es oculto para aquellos que quieren permanecer en incredulidad, pero para ustedes que están en el círculo cercano, para ustedes que están cerca, para ustedes que quieren escuchar, para ustedes que me están preguntando esto, ¿qué quiere decir? No hay ningún secreto, este misterio ha sido revelado. Y esto apuntaba, si vamos al capítulo 1 de Marcos, a lo que él había dicho en el capítulo 1, versículo 15. Desde el 14 dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Dios. ¿Cuál es esas buenas nuevas? 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Nótese, no ha comenzado. No, las buenas nuevas es que el reino de Dios se había acercado. ¿Por qué? Porque el rey mismo, Jesús, se había acercado, había venido a ofrecer su reino, del cual, ahora nos movimos al capítulo 3, había sido rechazado. Habían dicho, este reino, este rey, es realmente Satanás. Entonces el Señor pospuso el establecimiento de su reino para un tiempo futuro y comenzó a hablar a los que sí habían creído, que ya eran ciudadanos de ese reino futuro por venir. comenzó a hablar en parábolas. Y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Parte de esas buenas nuevas eran que ese reino de Dios se había acercado porque el rey había venido a salvar lo que se había perdido. Antes de establecer el reino, necesitaba salvarlos, necesitaba dar su vida. Pero Israel no quiso arrepentirse. Si se hubiese arrepentido, entonces también el reino hubiese sido establecido, el reino que se prometió a David su padre. Pero vamos a Efesios. Ese tiempo había venido para revelar ese misterio. Efesios 1, versículos 9 y 10. Dice versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Misterio habla de algo que estaba oculto, algo que no estaba revelado. Antes no había estado revelado, pero había llegado el cumplimiento del tiempo y ahora estaba revelando, así que ya no debía haber nada oculto, como vemos en Marcos 22, ya no debería haber nada oculto, sino que era para que sea manifestado. Efesios 1:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Jesús había venido a ofrecer su reino. Jesús había venido a hacer cumplimiento de la palabra. Había venido a alumbrar, así como se alumbró este salón cuando se encendió la luz. Había venido a dar luz a un mundo en tinieblas. Había venido a que todo se hiciera pleno y completo en Él. Es solamente en Jesús, solamente a través de Jesús. Y es solamente a través de Jesús hemos sido salvados, hemos sido reconciliados con Dios y un día a través de Jesús también reinaremos para siempre con Él. Es solo por lo que Jesús hizo que un día todavía esperamos el cumplimiento de ese reino futuro. Versículo 22 de Marcos 4, regresamos, dice, porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado. Él había venido a manifestar los secretos del reino, que aún espera el cumplimiento por la incredulidad de Israel. Él no lo pospuso para siempre, está pospuesto para un tiempo en el futuro. Ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Juan 1:5 dice, la luz brilla en las tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas, estamos en un mundo de maldad. Las tinieblas no la comprendieron. Estamos en un mundo oscuro y nuestras vidas sin Cristo estaban oscuras. Eran tristes, eran separadas de Dios. Eran tan malas que al morir iríamos a una eternidad lejos de Dios. Pero la luz, dice, brilla en las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. De nuevo, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Son malas noticias para esos que no le recibieron, que hicieron que él pospusiera el establecimiento de su reino. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Ahora hemos sido llamados hijos de Dios por la incredulidad de Israel, hemos sido injertados en el olivo, como lo describe el Antiguo Testamento, y ahora tú y yo, si creemos en Jesús, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, somos hijos de Dios, somos herederos, somos igualmente, hemos sido adoptados por Dios. A pesar de que no corre ni una sangre de israelita en nosotros, hemos sido llamados de muerte a vida. Hemos pasado de tinieblas a su luz admirable. No hay nada oculto si no es para que sea manifestado. Él se reveló. En el tiempo adecuado, Él se reveló. En el tiempo necesario, no se mantuvo en secreto. La luz salió y esa luz vino. La luz del mundo vino para alumbrar el mundo. Para alumbrar nuestras vidas, hermanos. Y el punto de esta primera parábola va a ser: deja brillar esa luz, no lo mantengas en secreto. Él, en el tiempo necesario, Él se manifestó. Y Él te ha cambiado, Él te ha hecho buena, nueva creación. Deja brillar la luz de Jesús. No te calles. Termina diciendo en el versículo 23 de Marcos 4, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Había comenzado así, si recuerdan, en Marcos 4, antes de la parábola del sembrador. Marcos 4, 3 les dice, escuchen. Y después de terminar la parábola, en 4, 9 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y leímos y vimos el domingo pasado que esta era una referencia al Antiguo Testamento. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el punto es que debemos obedecer a Dios. Porque podemos oír y realmente no escuchar. Porque podemos entrar por un oído y salir y no hacer nada. Y las multitudes entraba y salía. Y si no entendían, pues ya. Y a nosotros se nos puede ir la vida de escuchando y saliendo. Ya escuché, ya fui, ya leí, no entendí, no puse atención, me dormí. Y no hice nada. Pero el Señor quiere que escuchemos. Obedezcamos. Si no entendamos, si no entendemos, que preguntemos, que le digamos, Señor, no entiendo, pero ayúdame a entender. Tu palabra es verdad, sé que en tu palabra está la verdad. No quiero guiarme por mitos, por creencias, sino por tu palabra. Y si el Espíritu de Dios está en el creyente, tenemos la capacidad de entender. Según la madurez, según vayamos conociendo más la palabra, vamos a entender más y debemos decirle, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, que tu espíritu ilumine mi vida. Quiero entender esto, no lo entiendo. Ayúdame a entender. Seamos como los discípulos que le dijeron, Señor, ¿qué quiere decir esto? No solo que nos pase así. No solo que se nos pase un domingo tras otro domingo, un día tras otro día. Sino que verdaderamente escuchemos lo que Dios quiere decir con la intención de poner en práctica. Hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer brillar a Jesús. No lo podemos callar. No podemos callar lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos una responsabilidad muy grande, como vamos a ver en la siguiente parábola. No te lo calles. Tienes las mejores noticias del mundo. Si no lo compartes, si no lo haces brillar, estás pecando, estás siendo egoísta. Estás guardándotelo solo para ti. Los discípulos pidieron saber más. Pidamos al Señor más. Pidamos sabiduría. Pidamos entendimiento. Pidamos entender, conocer más. Tenemos un mandato de ir y hacer discípulos. ¿Qué estás haciendo tú? Esa no es solo responsabilidad de un líder de una iglesia, es responsabilidad de todos, de donde vayamos. Esto no solo es para los misioneros. Ah, le dice, esto es para los misioneros. Entonces vayan, estamos mandando a ser discípulos. Y yo mientras tanto estoy chill, estoy tranquilo. No, el ir y hacer discípulos es realmente algo constante. Es mientras vas, a dónde vas, estamos todo el tiempo haciendo discípulos. ¿A quién estás discipulando tú? ¿A quién le estás compartiendo acerca de Jesús? ¿A quién estás dejando que vea en tu vida y te ayude a crecer? ¿A quién le estás dejando ser parte de tu vida para crecer juntos? De eso es la vida cristiana. si no te estás replicando a ti mismo, si no estás compartiendo la luz de Jesús, estás fallando, estamos fallando. Debemos hacerlo ver. Imagínate que tú sabes a dónde, tú sabes la clave cómo ganarte la lotería. Y un caso hipotético, todo mundo se puede ganar la lotería, en este caso hipotético, en esos sueños locos que uno tiene, ¿no? Que todo, cualquiera se puede ganar la lotería. Y Miguel ya lo descubrió cómo ganarse la lotería y ya tiene todo el dinero que puede tener en el mundo. Y sabe el secreto de cómo ganarse la lotería, que existen muchas loterías, y no le dice a José Luis. No le dice porque... No, porque no, ¿para qué? Porque me da pena. Porque no sé, casi no lo veo. Porque la verdad prefiero hablar de fútbol, prefiero hablar de carne, de carnitas. Imagínate cómo se sentiría José Luis. ¿Cómo se sentiría José Luis cuando después muera y se dio cuenta que vivió pobre pudiendo tener todo el dinero del mundo? Y le dice, Miguel, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Tú sabías estas buenas noticias? ¿Tú sabías cómo yo podía ser millonario y viví como pobre? Sería lo más duro del mundo darte cuenta que alguien cercano a ti, alguien que pasó contigo, compartió contigo, no te dijo las mejores noticias del mundo. Si te rechazan, bueno, no eres Dios, no eres el Espíritu Santo para cambiar corazones. Todo lo que tenemos que hacer es compartir, es dejarla brillar, es reventar esos fuegos artificiales y lo van a ver y lo van a contemplar. Y hay unos amargados que no les gustan y se amargan por las luces y el ruido y el humo, pero hay muchos otros que la van a disfrutar, ¿o no? Eso ya no depende de ti. Lo que tienes que hacer es dejarla brillar. Deja que Cristo brille. Y no tienes que darles un gran sermonazo. Es que yo no sé mucho, yo sé poco. No, es que no se trata de eso. Se trata que en todo en la vida, tu vida gire en torno al Evangelio. Que en todo en la vida, lo que brille es Cristo en ti. Que en todo en tu vida sea, no, es que no hay nada bueno en mí. Jefe, gracias por el agradecimiento, pero no soy yo. Si yo trabajo fuerte es por mi Dios. Él me lo ha dado todo y yo lo hago por Él. Y como Él es mi autoridad y me dice que me someta a mi autoridad, pues yo por eso lo hago bien con usted. Esto no es ser sobalevas, no es ser yo-yo. Y así sucesivamente con todo. Hermano, que sea Cristo en ti. Hoy parece que incluso en los púlpitos hay incluso cualquier cosa, música barata, prédicas baratas, no se habla de la escritura, se habla de un texto nada más y se cuenta chistes, a veces soeces, a veces de cualquier tipo. La psicología barata ha tomado el púlpito, ha tomado las conversaciones, pero debemos volver a una centralidad bíblica, a cantar cantos bíblicos, a predicar la palabra de Dios, a que Cristo sea el centro. A que Cristo sea nuestra motivación más grande, exaltarlo a Él. Que cuando, incluso cuando cantamos, que nuestra motivación sea no que escuchen nuestra voz, que puede ser bonita o fea, sino que Cristo sea exaltado. Que al saludar a mi hermano, que aunque yo ando con un dolor de estómago, le voy a saludar y le abrazo porque le amo, que sea por Cristo, no por mí. Que Cristo sea la diaria motivación por la que hacemos todo. Porque si no, estamos robándole su gloria. Porque si no, estamos permitiendo que algo o alguien más tenga esa gloria. Debemos dejarle brillar. ¿Por qué creen que Miguel se pone esas camisas apretadas así, para que le vean los músculos? No, es lo que hacen alguien musculoso y tal. ¿Se pone camisas apretadas para qué? Él no se pone camisas sueltas. Porque, no, yo no quiero que me vean los músculos, yo soy muy tímido. No, quieren que le vean, entonces se ponen camisas bien apretadas. Y es L y se compran M. Para que le vean los músculos. Es un ejemplo tonto. Pero debemos dejar que brille la luz de Jesús. No te la guardes ahí en la bolsa. Y te recuerdas hasta el domingo, así, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Sí, hay que cantar, ¿verdad? Sino que todo el día, todos los días, todas las semanas, deja que Cristo brille. Y si te equivocas, sí, también los cristianos se equivocan y los cristianos pecamos y los cristianos somos torpes como cualquier otro. Creo que con José Luis hablamos el otro día de la joya, la fichita que era el rey David. Lo que hizo, se arrepintió. El Señor dijo que era un hombre conforme a su corazón. No fue perfecto, dista mucho de ser perfecto. Que cuando nos equivoquemos le digamos a tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, perdóname, no tuve que decir esa palabra. Perdóname que te hablé mal, te grité, sabes que eso no va, no es consistente con el hecho que yo sea cristiano. Eso habla más que cualquier sermón que le puedas decir. Que a tu hijo le digas, perdóname hijo porque te grité. Eso no está bien, te pido perdón. Wow. Pero si tú pretendes como que todo está bien, que no hay falta, eso es lo que hace un religioso. Hermano, que brille Cristo en nuestras relaciones, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras pláticas, en todo lo que hacemos. Que el Señor nos dé la gracia para brillar. Versículos 24 y 25. Hay bendición también al brillar. Y hay una responsabilidad grande al no brillar. Versículo 24 dice, además les decía, cuídense de lo que oigan. Nótese de nuevo el tema de oigan. Escuchen. Esta es una nueva parábola. Sabemos por qué dice, además les decía. Está diciendo, esta es una parábola diferente a la anterior, con mensaje similar, claro está. Pero dice, cuídense de lo que oigan. Y les está diciendo a todas estas multitudes, no escuchen cualquier cosa. Y más adelante les diría, vendrían falsos cristos. Y hoy en día, si uno entra a YouTube y pone una pregunta, te van a salir 50,000 opiniones diferentes. Pero ¿cuál va a ser mi normativa? ¿Cuál va a ser mi guía? Hermano, cuidado con lo que oyes. Debe ser la palabra de Dios. No lo que dice el san tal y el san tal. O el youtuber famoso, o el, ¿cómo se llaman hoy? Influencer. Sino la palabra de Dios. Cuídense de lo que oigan. De nuevo les está diciendo, les estoy diciendo la verdad, escuchen la verdad. Y si tienen interés por saber más, pregúntenme y yo se los voy a decir. El círculo cercano le preguntó y él les decía, él les explicaba. Y a continuación dice algo que suena extraño. Y tiene sí, generalmente se ha interpretado de una manera que tiene un punto. Dice, con la medida con que ustedes midan, se les medirá. Y aún más se le dará. Podría decir, tienen algún sentido claro como... juzgar. Si tú juzgas, se te va a juzgar. Sí, hay algo de verdad y los otros evangelios lo mencionan de manera diferente. ¿Y hay algo de cierto en esto? Con la medida con que ustedes midan, se les medirá. Pero no es lo que el Señor está comunicando directamente aquí. Porque no está hablando de juzgar. Tiene algo de cierto y es un principio. Dice, no te fijes en la paja de tu hermano, sino fíjate en la viga que hay en tu ojo. O sea, no es una mentira. Pero no es lo que el texto está diciendo ahí, es lo que les quiero decir. No es el punto, no es el hilo con el que Jesús viene hablando. Está hablando acerca de la palabra de Dios, que caiga en buena tierra, de dar a conocer, de escuchar, de que la palabra sea lámpara, de que dejemos brillar a Jesús, de que esta gente no cree, de que estos sí creen y deben ser luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Con la medida con que ustedes midan, se les medirá, y aún más se les dará. Bueno, realmente la vasija que menciona en el versículo 21, Marcos 4, 21, dice, también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija? Esa vasija a la que se refiere, es como un juego de palabras en el griego, con la medida con que ustedes midan, esa vasija era una vasija para medir. Es como esa taza medidora que se ocupan en las cocinas para medir una taza, dos tazas, tres tazas. Era una especie de esto. Para medir los granos y era una porción justo, entonces una una medida de esto. Con la medida que aunque ustedes midan, se les va a medir y aún más se les dará. ¿Ok? Es una vasija de medición. ¿Pero qué está diciendo esto? Lo usó allá para decir si con esta vasija tú tapabas la luz. Realmente lo que está queriendo decir es, si tú tapas la luz, esto mismo se te va a hacer a ti. Y lo contrario va a pasar si no lo haces. Mire versículo 25. Porque al que tiene, se le dará más. Notan, estoy parando para que lo piensen conmigo. El que tiene, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Noten que no está hablando acerca de juzgar a una persona. ¿Qué es cierto eso? Sí, sí es cierto, claro. No, con la misma vara de medición que tú midas, así se te va a medir a ti. Y podemos hacer todo un sermón de eso. Pero eso no es lo que el texto está diciendo. Eso no es el punto de lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, si tú usas esa vasija para tapar la luz que Jesús te ha dado, para tapar las buenas nuevas, para no dar fruto, para no ser de bendición, pues eso mismo va a pasar con tu vida. Lo opuesto es lo que menciona el 25, porque el que tiene, se le dará más. Esto no es en pro de los ricos. Jesús no estaba queriendo bendecir a los oligarcas, a los ricos, y hacer más pobres a los pobres. Eso es lo que hacen los políticos, hacer más ricos a los ricos y hacer más pobres a los pobres. Esto no es un mensaje político. Jesús no estaba dando un mensaje político. Jesús no estaba queriendo enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres. Jesús te está hablando acerca de lo mismo que venía hablando, acerca de esa luz. El que tiene y dejó brillar la luz, se le va a dar más. Porque fue fiel en lo poco. Porque fue fiel con lo que Dios le dio. Pero el que no tiene, porque con esa vasija de medición tú tapaste la luz y no la dejaste brillar, aún lo que tiene se le quitará. ¡Wow! Se te paran los pelitos de los brazos si te pones a pensar. Si tú no dejas brillar la luz, dice, incluso esa luz que tienes se te quitará. Por eso dice, con la medida que ustedes midan. Es un juego de palabras que no se ve en el castellano, pero sí en el griego. Con la medida con que ustedes midan, con esa vasija que ustedes usen para tapar, o una vasija que usen para alumbrar, porque las lámparas eran una vasija, así mismo se les va a hacer a ustedes. Es una responsabilidad que tenemos. Y esto realmente recuerda lo que, a continuación, si vamos a Mateo, lo que más adelante Jesús va a hablar y que lo conocemos más, como la parábola de los talentos. Creo que todos recordamos esto. Vamos a terminar ahí. Mateo 25. Y es por eso que debemos interpretar la Escritura. Como les digo, creo que todos hemos escuchado, con la medida que ustedes midan, se les medirá. Como para decirle a nuestro hijo, mira, si tú andas juzgando, así mismo se te va a juzgar. Ay, sí, algo de válido, pero ese no es el punto del texto. Si interpretamos el texto en su contexto, si vemos el flujo, y es lo lindo de venir versículo por versículo, viendo cuál es el flujo de pensamiento que Jesús está haciendo, para entender realmente lo que quiere comunicar. No está hablando acerca de juzgar. Si decimos que esto quiere decir de juzgar, está súper sacado de la manga, no tiene sentido ahí, no fluye. Está diciendo, si tú usas esa misma vasija de medición para tapar las buenas nuevas, para no dar fruto, pues, para no multiplicar lo poco o mucho que Dios te ha dado, se te va a quitar incluso lo poco que tienes. Por eso dice, y aún más, perdón, se les medirá con la misma medida. Y aún más se les dará. Porque el que tiene se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo 25, versículos 14 al 30. El reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, 108 kilos de plata. A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Nótese, los talentos no eran de él, eran del señor que se había ido de viaje. Asimismo, el que recibió los 2 talentos, 43.2 kilos, ganó otros 2, los multiplicó. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra. Y seguro el señor les dio a cada uno según su capacidad y les dijo, al de 1 solo le voy a dar 1 porque él solo 1 puede administrar. Y en lugar de multiplicarse, lo fue y lo cavó en la tierra, escondiendo el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, señor, usted me entregó 5. Mire, he ganado otros 5. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Lo que está diciendo acá, desde el capítulo 25 y antes, realmente está hablando del tiempo del fin. Había hablado de las vírgenes y ahora está hablando de los talentos. Está rindiendo cuentas, a ver qué hiciste con lo que te di. Bien, siervo y fiel, entra el gozo de tu señor. Versículo 24, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Bueno, no lo perdió, no le robó, pero no hizo nada con él. ¿Qué banquero, qué inversionista quiere tener lo que tiene? Nadie. Quieres duplicarlo, quieres invertirlo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso. Siervo malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, al menos, añadió al menos, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se les dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, hermano? ¿Qué es lo que sabes de Dios? ¿Qué es con lo que Dios te ha bendecido? ¿Con qué te ha hecho bueno? Tal vez dices, no, yo no tengo ningún talento. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo que podemos dar, servir a Él. Tiene que ser público. Cada quien da fruto según el Señor te ha dado. Y necesitamos poner eso en servicio, necesitamos poner en servicio a Él, necesitamos exaltarlo a Él, necesitamos que otros conozcan de Él, necesitamos que con nuestra vida, con nuestro trabajo, exaltemos a Dios, que no nos tapemos esa luz. Queremos que el talento, los 2 talentos o los 5 talentos que Dios te haya dado, que los multipliques y que le entregues más. Y Él te salvó y te ha dado ciertos dones, ciertos talentos, ciertas habilidades, que los multipliques. Que los hagas crecer cuidando de los otros, amando a los otros, sirviendo a tu prójimo, sirviendo en la iglesia, sirviendo a tu Señor, amándole a Él, siendo responsable con lo poco que sabes, compartiendo con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con tus hermanos, sabiendo que esa es la prioridad. Si tapamos a Jesús, lo que tenemos será quitado, porque en verdad probaremos que no éramos de Él. Como este hombre probó no ser. Realmente no le conocía. Lo que ilustra esto es que este último tipo realmente no conocía a su Señor. Porque él no quería que... Él no, o sea, la idea no era no lo pierdan. La idea era multiplícamelo. En cambio, si brillamos y reflejamos su gloria, probaremos que somos hijos de luz. Si no reflejamos su gloria, si no multiplicamos lo que Él nos ha dado, reflejaremos que realmente no somos de Él. Y es una buena pregunta para hacernos si hoy, si tal vez no estamos reflejando a Jesús, es porque tal vez no somos hijos de Él. Y no hay ninguna vergüenza en ello. Es bueno darse cuenta hoy para decir, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, no quiero ser de los de la periferia. No quiero ser de los de afuera y los que están cerca. Quiero ser tu hijo. Quiero brillar. Quiero dar fruto. Quiero entender tu palabra. Quiero obedecer tu palabra. Al que pida, más se le va a dar, como los discípulos. Pero los que resisten a Dios, resisten a su palabra, solo va a llevarnos a más ignorancia, a más incredulidad. ¿Y cómo termina esto? Paré intencionalmente en el 30, pero miren lo que dice el 31 de Mateo 25. Pero, contraste, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, quiere decir no ha venido en su gloria todavía. Él no vino en su gloria cuando nació esto que celebramos un día, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, vimos a los ángeles apareciéndose a los pastores, pero no vinieron con él. Ahora va a venir con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. ¿A dónde? Aquí en la tierra, como dice Daniel 7:14, que el anciano de Días le dio un trono para que se sentara y le dio dominio sobre todas las naciones. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Esto es lo que quería decir la parábola. Cuando el Señor venga, ¿qué nos va a encontrar haciendo? ¿Nos va a encontrar habiendo multiplicado lo que Él nos dio? ¿O va a encontrar que tapamos esa luz? No, Señor, yo fui salvo y creí, pero yo aquí me lo metí en la bolsa y yo no le dije a nadie por vergüenza. Porque es que las presiones del mundo no me quedaba chance y no sabía qué hacer. Y ¿qué estás haciendo con esa luz? Que ahora eres responsable de cuidar y hacer alumbrar y hacer crecer. Y que tu vida sea un espejo de la gloria de Dios. ¿Qué hace un espejo con una luz? La dispara de regreso. Que cuando la gente te vea, vea a Cristo. No es para recibir luz y guardártela como un superpoder. No, el Señor quiere que brillemos. Hermano, haz brillar la luz de Jesús. No te la guardes. Con la medida con que nosotros midamos, así se nos va a medir. Si la guardamos y no la hacemos brillar, es duro lo que viene, porque probaremos que realmente no somos del Señor. Pero si somos de Él, vamos a querer dar fruto. Nótese cómo esto conecta con la tierra. Cuando cayó en buena tierra, dio fruto. Dio fruto. Las otras, en algunos dio fruto también, pero se murió eventualmente. Es lo que va a pasar acá. Es el mismo escenario expresado de otra manera. Pero si cae en buena tierra, si tú eres tierra buena y fértil, y oyes y escuchas y obedeces al Señor y su palabra, vas a dar fruto. Queremos dar fruto. Evalúate, porque si no estás dando fruto, uno, o debes pedir perdón por tus pecados y confesar que no eres hijo de Dios para que Él te salve y te ayude a dar fruto, o realmente has estado flojo. No queremos ser ese que dice perezoso, como le dijo, siervo malo y perezoso. Malo no solo es como, ay, qué niño malo. Malo es algo muy malo en la Biblia. Es incrédulo, es alguien que es lo opuesto al impío. Que es lo opuesto al piadoso, es impío, perdón. No queremos ser hallados estos, de esta manera. Si tú eres creyente, si tú sabes que eres hijo de Dios y te has acomodado y no estás haciendo brillar la luz de Jesús, pidamos perdón. Hay perdón en Jesús. Arrepintámonos, confesemos nuestro pecado, eso que te está manteniendo alejado, eso que te está manteniendo lejos de Él, que no permite que la luz brille. Y brilla. Es una responsabilidad que esto sirva de estímulo, porque viene recompensa. O que sirva de advertencia, porque viene juicio. No queremos esto. Si rechazamos esto, si rechazamos la advertencia, vamos a ser como Israel, como los líderes religiosos que cayeron en incredulidad. Y nos vamos a dar cuenta, si es cierto, yo sabía. ¿No quieres hacer esto? ¿Quieres hoy, mientras puedes, arrepentirte y enderezar el camino y decir, Señor, que tu luz brille en mí? Les invito a ponerse en pie. Terminaremos orando y cantando a capela nada más un pedacito de la canción que está ahí.